Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Línea Abierta. Muchos saludos de parte de su servidor Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Este programa es parte de Hablando de la Raza, una serie radiofónica auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Hoy es Día Internacional de la Mujer y desde esta tribuna enviamos nuestro más fraterno y efusivo saludo a todas las mujeres que ponen su granito de arena en la lucha de todos los días, en la luchita de todos los días por hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más justo, más pacífico, más bonito. En la segunda mitad de este programa platicaré con Gerardo Reyes, voz dirigente de los trabajadores del tomate de la Florida, que esta semana ponen sus reflectores sobre la cadena mundial de hamburguesas, su Wendy's, el último de los cinco gigantes de las comidas rápidas que no se ha comedido a sentarse a platicar con aquellos que ponen el tomate fresco en sus platillos. Hoy los jornaleros insurgentes están en Columbus, Ohio, cuna y sede internacional de Wendy's. De esto platicaremos más tarde. De entrada, hablaremos de un muy señalado aniversario. Esta semana se cumplen 10 años de un acontecimiento celebrado en Chicago que vino a cambiar la historia. Un grupo de organizadores habían convocado una marcha el 10 de marzo del 2006 en el centro de Chicago para protestar y poner un alto a una ley, la HR 4437, que proponía perseguir a los inmigrantes como a criminales y como a terroristas. La gente respondió al llamado, llegó a las calles del centro y siguió llegando y siguió llegando y siguió llegando por docenas y cientos de miles. Al final del día, las calles del centro de Chicago se saturaron y rebalsaron con tanta humanidad en un día de valor, de coraje, de alegría y de fiesta. Nunca se había visto esto en Chicago. Tampoco se había visto en la nación. El ánimo de Chicago fue contagioso y en pocos días Los Ángeles siguió el ejemplo con una marcha de un millón de almas y después de la de Los Ángeles siguieron megamarchas por todo el país. La megamarcha de Chicago, pues, había servido como detonante, como chispa de la primavera caliente de las protestas que se propagaron por todo el país y pasaron a la historia como las megamarchas y que estremecieron tanto a Washington que, en cuestión de días, los duros del Congreso procedieron a dar carpetazo a la punitiva ley antiinmigrante HR 4437, la tristemente célebre ley Sensenbrenner. Oigamos un poco del ambiente que se vivió en la marcha, más bien en la marcha de Los Ángeles del 25 de marzo. Hoy revisitamos ese día, lo recordamos a 10 años de ocupar su lugar en la historia con la presencia de dos figuras que tuvieron mucho que ver en esos trascendentales hechos. Una es Rosalba Piña, abogada de inmigración, comentarista habitual nuestra, incluso desde aquellos momentos, desde Chicago. Rosalba Piña, bienvenida como siempre.
Hola, saludos.
Saludos muy grandes, Rosalba, en este día tan grande. Por cierto, en breves instantes tendremos también la presencia de Rafael Pulido, alias El Pistolero, locutor y personalidad de la radio de Chicago, productor en aquel tiempo del show que llevó su nombre. Nos acompañará en breves instantes también desde Chicago, Rosalba Piña. Pues hablemos de la megamarcha del 10 de marzo del 2006. ¿Qué recuerdas de los preparativos? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo nació la idea? ¿Y cómo se convocó a la marcha?
Todo surgió porque estábamos ahora sí que criticando la propuesta HR 4437. Me acuerdo que en ese entonces Rafael Pulido, el pistolero, tenía un super micrófono y pues él escuchaba lo que la comunidad decía y era la energía era increíble, era palpable. obvio que el micrófono del pistolero era tremendo, y luego pues me invitaba a mí, invitaba a Malozano, si no me equivoco, al padre Landaverde, y pues íbamos ahí, me acuerdo, a la radio a grillar, que no a la HR4437, y qué podemos hacer para que no se logre en hacer ley. Y me acuerdo que comenzamos a decir, vamos a hacer una marcha, y comenzamos a hablar de la marcha, y comenzamos, todo mundo debe de usar color blanco, lleven la bandera de Estados Unidos para que no nos critiquen, no anden diciendo que tenemos otras banderas con nosotros, y que no a la HR4437. Fue muy emocionante, Samuel, porque era una manera poderosa de apoderar a las personas, darle el poder a la audiencia, al pueblo, de decir no a este proyecto de ley, de enseñarles cómo se hacen las leyes en Estados Unidos. En este entonces, pues la HR4437 estaba en la Cámara de Representantes, iba a pasar al Senado, ¿verdad? Entonces no queríamos que una ley tan horrible que criminalizaba el estar indocumentado en Estados Unidos fuera una realidad en este país. Y ese fue ahora sí que un
esos fueron grito de algunos acción. De los momentos, el grito de acción, grito a la acción. Ahora, ¿quiénes estuvieron a la mesa de organización de la marcha? Además, claro, sin duda, de la decana del activismo local, que es Emma Lozano.
Pues éramos varios, y en sí todo esto se logró porque Pistolero tenía una super audiencia, era en ese entonces y sigue siendo muy querido aquí en el área de Chicago, y él nos facilitó su micrófono para grillar en contra de esta propuesta de ley y movilizar a las personas, fueron momentos muy mágicos. Claro.
Permíteme un momentito. Entonces, Rosalba, sé que ya tenemos en línea telefónica a Rafael Pulido, alias El Pistolero. Rafael, bienvenido.
Samuel, un gusto saludarte. Saludos para ti también, Rosalba.
¿Qué tal, Rafael? Oye, Rafael, estamos en este momento rememorando aquellos hechos de, pues, hace 10 años, faltan 2 días para los 10 años de la megamarcha de Chicago, ¿eh? Nos cuenta Rosalba que básicamente la idea salió al aire, ¿no? De que se reunían por allí en tu super micrófono, dice, a platicar, ¿qué podemos hacer? Todo esto se compartió al aire y que de ahí salió la idea y se convocó a la marcha. ¿Qué recuerdas de ese momento?
Pues básicamente todo dio inicio cuando en diciembre del 2005 el Congreso aprueba la ley de Sensenbrenner, que fue, digo, para un servidor siendo inmigrante, teniendo familia indocumentada, fue lo que despertó el interés de indagar más acerca de qué realmente era esta ley que escondía detrás del acto de patriotismo y el acto de supuestamente proteger las fronteras contra el terrorismo. Incluía allí algunas cláusulas, por así decirlo, que realmente criminalizaba a toda aquella persona indocumentada. Esto fue en diciembre del 2005 que despierta el interés, fue aprobado, como te lo comenté, por el Congreso, que de allí para lo que viene siendo los primeros meses del año 2006 se hace una primera marcha de la cual, o sea, al parecer, no sé, Rosalba, yo creo que sí se acuerda, todo el mundo se ha olvidado, yo creo que la gente de Chicago no lo olvida, pero esta marcha se hizo en una zona muy, muy mexicana, que se llama Back of the Yards, sí. Donde pues esperaba unas, no sé si recuerda, Rosalba, la gente, sí. Pues por allí los medios de comunicación decían, no pasará de 1,000, para sorpresa de todos, pues excedió arriba de las 30,000 personas, pero esa sí. Fue la marcha que detonó uh-huh. el interés de toda la gente por escuchar qué realmente era esta ley de Sensenbrenner.
Sí, ahora tengo entendido, Rafael, que tu campaña al aire a favor de la marcha fue porque tomaste ese asunto de Sensenbrenner muy personal, tomaste muy personal la afrenta de Sensenbrenner, muy en carne propia. Cuéntanos.
Sí, después, o sea, de ahí tomamos la decisión de asesorarnos y tuve la fortuna de ahí conocer a Rosalba Piña, abogada especialista en inmigración, quien de alguna manera nos abrió los ojos más allá de lo poca información que había, ¿no?, acerca de esta ley, y es cuando descubrimos como te comento, gracias también a Rosalba, que nos abrió los ojos a que realmente se iba a convertir esta ley de ser aprobada por el Senado, que estaba ya a tan solo pasos de ser aprobada por el Senado. Es allí donde nos damos cuenta que toda persona indocumentada ya no iba a ser catalogada como persona indocumentada común y corriente, sino iba a ser catalogada como una persona criminal, con delitos criminales y con intención de detenerlos para un proceso legal. Entonces, esto realmente en ese momento se convierte en un peligro muy, muy latente, porque muy poca gente sabía, muy poca gente se daba cuenta de que ya había sido aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que estaba a tan solo días de ser llevada a votación en el Senado. Y sí, fue la razón por la cual un servidor, Rosalba, lo tomamos muy, muy en serio, y fue entonces que empezamos a cabildear.
Ahora, creo que tendrían ustedes que admitir que la megamarcha de Chicago agarró en curva, agarró por sorpresa a todo mundo, y yo diría que quizás incluso a ustedes, los organizadores. Hasta ese momento, toda manifestación proinmigrante, pues eran minimarchas, eran micromarchas o eran marchas de algunos miles, ¿no? Si acaso, ¿qué sintieron cuando de repente ven llegar a docenas de miles, a cientos de miles? Quisiera comenzar contigo, Rafael.
De alguna manera, cuando tú estás detrás de un micrófono, palpas el sentir de la gente. Te platico una anécdota muy, muy breve. Fui y le solicité la ayuda para los permisos requeridos por parte de la ciudad al congresista Luis Gutiérrez, y en ese entonces él me pregunta, dice, ¿y cuánta gente esperas? Le dije, mira, Luis, para mi sentir, lo que la gente, el fervor, lo que yo palpo y siento en mi público, yo espero arriba de 20,000. Peló unos ojotes y me dice, tú estás loco, o sea, en el buen sentido, ¿no? Dice, no ha habido manifestación jamás en Chicago de nadie en los hispanos que reúna más de 3,000 personas. Le dije yo, mira, yo siento que sí, que va a haber más de esa gente. Yo tengo el presentimiento, la gente, el fervor, la participación en sí, ¿no? Lo que era la inquietud de la gente por saber qué realmente era esta ley, era grandísimo. Pero sí debo reconocer, al menos, no sé, Rosalba, yo por mi parte sí reconozco que de pronto ver la ciudad de Chicago, que no estaba acostumbrada a este tipo de manifestaciones por los hispanos, ver la ciudad paralizada, fue verdaderamente impresionante.
Rosalba.
No tengo palabras para describir la emoción que sentí cuando vi la cantidad de personas, pero yo ya esperaba eso, porque el pistolero tenía un mega micrófono, y simplemente cuando estábamos ahí en la cabina, la cantidad de llamadas que entraban a la estación de radio, y ¿te acuerdas, pistolero, cómo les andábamos enseñando a las personas? Y luego marcábamos nosotros a los legisladores para decirles no a la HR 4437, y o sea, todas estas cosas que hacíamos en el micrófono para motivar a las personas y para animarlos y para decirles que sí se puede decir no a ciertas leyes. Y pues ya cuando llegó la hora del momento, era tanta la energía que se había puesto en este empeño. Y de vuelta, mucho tuvo que ver con el micrófono que tenía el pistolero, sin duda, ¿verdad? De que por ahí todo el mundo sabía qué, cómo, cuándo, hasta planeábamos cómo se debería. ¿Te acuerdas que decíamos camisas blancas, banderas de Estados Unidos? Y fue ya cuando llegó ese momento, a mí me emocionó, pero yo ya esperaba eso, porque era muchísima la emoción y la energía que teníamos en la cabina cuando estábamos planeando hacer esto.
Ahora, a ti ya más en concreto, Rafael, ¿cuándo te cayó el 20 que estabas, que tenías en las manos una marcha monstruo, una marcha de más de las 20,000 almas que le habías manejado a Luis Gutiérrez? ¿Cuándo te cayó el 20 que estabas haciendo historia?
Fíjate que a los cuantos días, colegas del micrófono de Los Ángeles, de San Francisco, de Texas, de Nueva York, se ponen en contacto conmigo, porque pues debemos reconocer una cosa: no todas las organizaciones pro-emigrantes tienen la misma agenda ni jalan para el mismo lado. Entonces, se ponen en contacto conmigo a locutores de la radio, programadores, gerentes, y comienzan a hacerme preguntas, ¿cómo le hiciste para poder coordinar lo que fue las diferentes organizaciones? Fue allí donde me di cuenta, esto no va a parar en Chicago, esto va más allá de Chicago, y es cuando realmente me doy cuenta que esto ya se había convertido en un movimiento.
Sí, bueno, de hecho, para cuando se dio la marcha en Chicago, ya había fecha para una marcha similar en Los Ángeles, había planes en marcha, digamos, ¿no?, para una marcha, ¿no? Y tengo entendido que al recibir las noticias de la marcha gigante en Chicago y el papel que habías jugado tú en el micrófono de la radio al servicio de la marcha, pues fue cuando te llamaron, ¿no?, estos locutores, quizás los demás ratings en la radio de Los Ángeles. ¿Qué querían saber? ¿Y tú qué les dijiste, Rafael?
Primero que nada fue cómo se logró coordinar todo eso, ¿no? Cómo se logró reunir tantas organizaciones, cómo se logró llevar a cabo lo que es la colaboración de las autoridades locales. Y más que nada, o sea, qué mensaje, porque es una situación que de alguna manera se puede tornar caótica o peligrosa, ¿no? Me recuerdo que cuando yo propuse esto en una junta a la estación de radio, o sea, fue un rotundo no, porque esto se puede salir de una manifestación pacífica a una manifestación violenta, y entonces si tú vas al frente, tú eres un empleado de la radio, en ese entonces para Univisión Radio, entonces las repercusiones pueden venir para la radio. Entonces, era básicamente ese tipo de preguntas, cómo instarle a la gente y cómo, de alguna manera, educar a la gente que esta era una manifestación pacífica, y es donde entró el rol muchísimo, que recuerdo que yo se lo planteé a Rosalba. Le dije, mira, la emisora, la compañía, la empresa tiene esta preocupación, y es cuando ella fue que propuso, ¿no? Pues hay que decirle a la gente que vayan de blanco en muestra de que a este país estamos pidiendo nuestros derechos, pero de una manera pacífica. El blanco representa, y le dije, muy muy buena idea, y todo este tipo de cosas fue que les fuimos transmitiendo los más colegas del micrófono, cómo coordinar de alguna manera con las diferentes organizaciones, que unos se encargaran quizás de lo que son los permisos, otros de coordinar porque se iba a requerir agua, otros coordinar los negocios que quisieran aportar agua, otros de la logística y diferentes cosas para poderlo llevar a cabo de una manera pacífica.
Ahora, Rosalba, ¿tú qué crees? ¿Qué hizo posible la mega marcha? Desde entonces no se ha podido replicar ese momento, ¿no? Ni en Chicago ni en muchos otros lugares del país donde se vivió ese momento, ¿no?, ese histórico momento. ¿Cuáles fueron los ingredientes que crees tú se combinaron para generar tanto entusiasmo al grado que la gente se volcó a las calles?
Creo que los ingredientes claves fueron, número uno, que teníamos locutores como El Pistolero y varios otros locutores en Estados Unidos que estuvieron dispuestos a hacer uso de su herramienta, de su micrófono, para poder movilizar a las personas y transmitir los mensajes de acción, los detalles de la planificación, porque esto era como que una planificación al aire. Sí. Ahí estábamos ahora sí que en el aire determinando cómo se iba a hacer, en dónde nos íbamos a reunir, cuáles eran los mensajes que íbamos a enviar, y que si banderas de otros países, que si solo de Estados Unidos. Entonces yo creo que fue el hecho de que existía el micrófono, pero ya existían las celebridades populares como El Pistolero y otras que estaban apoyando este tipo de movimiento, existían las propuestas de leyes anti-inmigrantes como la HR 4437, ¿verdad? Entonces fue como que una combinación, y ahora sí que una estacada de la gente que estaban cansados de que no se hiciera nada, y pues no sé, fue como la combinación perfecta. Y se dio, y fue algo increíblemente mágico, las imágenes del cielo, de las marchas, tanto en Washington D.C., en Chicago, en Los Ángeles, y en tantas localidades, porque hubo marchas por todo Estados Unidos, y veías las imágenes.
Eso vino a pasar después, así es, en próximos días y en próximas semanas. Ahora, pero claro, siguiendo con el tema de Chicago, con lo que pasó ahí en Chicago, el caldo de cultivo, ¿no?, que permitió la primera de las grandes megamarchas. La primera fue en Chicago, ¿no? Fue la primera megamarcha, quizás fue la que hizo conciencia en todos los demás lugares de que sí se podía, ¿no? De que sí se podía no solamente salir en grupos, salir en picket lines, salir en manifestaciones de miles, sino que se podía una megamarcha. Tengo entendido que en Chicago los jerarcas de la Iglesia Católica le entraron también al asunto, ¿no? Le dieron su bendición, digamos, a la marcha, ¿no? ¿Influiría esto también el hecho de que hubo más personajes, más actores, digamos, metidos en esto de la megamarcha?
Bueno, si me Rosalba. Permites...
Adelante, Rafael.
Sí, sí, si me permite. Yo creo que hubieron varios factores. Yo creo que, como menciona Rosalba, había mayor libertad para uno como comunicador empaparse más en lo que eran las cuestiones migratorias. Y yo creo que todo fue fundamental e importante. Yo creo que y algo que muy poco se ha analizado es la economía. El país gozaba de una economía mucho mejor de la que actualmente tenemos, ¿no? ¿Y por qué menciono la economía? Por ejemplo, en Chicago, una persona que trabajara en la construcción no se la pensaba dos veces para ir a una manifestación, porque sabía que si el empleador le amenazaba o le de alguna manera decía vas a perder tu trabajo, habían tres o cuatro diferentes compañías queriendo ese mismo empleador. Con los años fue decayendo la economía y la gente pues empezó a ver que el mantener su trabajo era una cuestión extremadamente importante. Yo creo que también jugó un rol bien importante lo que fue el decirle a la gente cuál potencialmente era su futuro como inmigrantes en los Estados Unidos indocumentados, ¿me entiendes? Que era una amenaza real, que era una realidad que iban a tener que enfrentar y que desafortunadamente no había otra opción más que manifestarse. Y el momento no había, por la prontitud de la potencial aprobación de esta ley, que ya estaba a las puertas, la gente se le informó de la urgencia para hacer algo y la gente respondió, la gente estaba receptible. Y yo creo que si se han intentado hacer otro tipo de manifestaciones, yo creo que la economía ha formado un rol muy, muy importante, por como te menciono, hoy en día una persona para salir a manifestarse que su trabajo está en juego, se la piensa dos veces. En ese entonces había mucho más trabajo, la economía estaba mejor, la gente tenía más opciones en lo que se dedicaran, construcción, restaurantes, industria hotelera, lo que fuera. Hoy en día todo esto ha venido a jugar un rol muy importante.
Importante que menciones eso, Rafael. Desde entonces, efectivamente, desde hace 10 años, se ha intentado de alguna forma, pero sin éxito, repetir esa historia, ¿no? Volver a sacar a millones a las calles. Nos dices tú, la razón por la que no se ha podido es en parte debida a la economía. La economía ha cambiado. ¿Algunas otras razones, Rafael?
La economía, yo creo que también se desgastaron los huaraches, ¿me entiendes? Porque de ahí, reconozcámoslo, ¿no? O sea, de ahí se derivaron ya organizaciones que desafortunadamente surgen en cualquier movimiento el deseo por el protagonismo. Hubo sus pros y sus contras y desafortunadamente organizaciones que se sintieron que no recibieron el foco de atención que ellos merecían, empezaron a querer organizar. Entonces se vino el factor ese de que se empezó a dividir la gente. Entonces yo creo que también hubo carencia de cerebros, de cabezas para poder, okay, ya se marchó, y empezar a buscar otras opciones, ¿me entiendes? Hoy en día yo considero, y en mi humilde opinión, yo considero que se puede hacer manifestaciones donde no necesita sacar una sola persona a la calle. Hoy tenemos la tecnología a nuestro favor, hoy existe información. Recientemente leíamos y el candidato a la presidencia, Sanders, le tiraba en cara a Hillary Clinton. ¡Hey! tú también recibes dinero para tu campaña del sistema carcelario de los inmigrantes, ¿por qué no les dices eso? ¿Me entiendes? Entonces, toda esta información que no había acceso en ese entonces, hoy la hay. Entonces, yo considero y creo que no solamente fue la economía, fue las mismas organizaciones que empezaron a surgir protagonismos, seguido de ello, yo creo que no surgieron nuevas ideas para nuevas estrategias de cabildeo que hoy se pueden implementar. Y yo considero y creo que hoy en día existe la información tan veraz, tan directa y de una manera confidencial que la gente puede manifestar su descontento, ya sea a candidatos o a leyes antimigrantes.
¿Usted agregará algo a esto, Rosalba?
Creo que es fácil desilusionarse y lo que tenemos que recordar es de que las cosas grandes no se logran en un día. Tenemos una gran necesidad de una reforma migratoria. Tenemos elecciones. Por ejemplo, ahora está algo muy interesante. Están surgiendo por parte de residentes permanentes legales y la mayoría son de origen mexicano las solicitudes a la naturalización porque quieren hacerse ciudadanos a ver si pueden votar en contra de Trump por las cosas que anda diciendo Trump. Entonces, ciertos eventos a veces sí motivan a las personas a actuar. Ahora es el momento de activismo en la urna, pero creo que las manifestaciones, a pesar de que hay otros modos de demostrar el interés, no hay nada mejor, en mi opinión, que estar presente en persona, en vivo y en directo y en grupo, ¿verdad? Bien organizados, exigiendo o pidiendo a nuestro gobierno que hagan lo que tienen que hacer para lo que se les ha dado el puesto y contratado, que es legislar a favor de nuestro país, y hacer una reforma migratoria solamente es a favor de Estados Unidos, porque es normalizar vidas y permitir a muchas personas que contribuyan al 100% a este país, en muchos sentidos, en impuestos, en economía, bien como debe de ser, con sus documentos en orden.
Así es, seguramente su papel deben jugar esas marchas, ese momento en que se suma la gente, se reúne en un mismo espacio con números tan grandes, seguramente es un momento, como lo decías antes, un momento muy mágico, ¿no? Un momento en el cual se suman tantas energías, tantas buenas vibras, tanto ánimo, tanto corazón, que seguramente pues alcanza para alentar a la gente a hacer cosas igual de grandes en su vida particular, en su vida personal. Ahora, hoy pues ya no son los tiempos de James Sensenbrenner, pero en vez tenemos a Donald Trump, ¿no? Y tenemos también una amenaza igual o peor, es una amenaza muy real, es una amenaza de megamuros y de megadeportaciones. ¿Qué de lo que se logró por allá en el 2006, cuando hubo de veras derroche de poder inmigrante, de poder ciudadano en muchas calles del país, qué de todo eso creen que se puede replicar el día de hoy? ¿Qué recogerías de aquel momento, Rafael?
No, definitivamente, hasta hoy en día, si se logró poner al inmigrante en el mapa, se logró, tanto para pros y contras, convertir lo que es una reforma migratoria en parte de agenda política, ya sea pro o en contra. Hoy en día, el hispano, por estas megamarchas y este esfuerzo que se logró. Mucha gente, como menciona Rosalba, es triste porque muchas de las veces la gente, al no tener resultados inmediatos y directos hacia su estilo de vida, entran en un desánimo, ¿me entiendes? Pero se ha logrado muchísimas cosas. O sea, hoy en día, con excepción de algunos estados que aprobaron localmente leyes antimigrantes muy severas, hoy podemos decir que gracias a esas marchas a nivel nacional una persona tiene derechos aún siendo indocumentado, ¿me entiendes? Hoy en día se puede decir, gracias a ese esfuerzo, ese trabajo de tantas personas y el valor de la gente de salir a las calles a manifestarse, se puede decir cualquier candidato pro o anti-inmigrante se la piensa dos veces para tirarle al hispano, al inmigrante. El voto es bien importante. Tenemos a un Donald Trump que por un lado dice cosas odiosas ante los inmigrantes, ante los mexicanos, pero por otro lado se contradice diciendo, yo tengo el voto hispano en la bolsa. O sea, aunque él sabe que no lo tiene, pero él se juega el papel de di mil veces una mentira y va a terminar siendo una verdad. En este caso yo creo que la excepción a la regla no es verdad, y yo creo que no va a ser verdad, y ojalá que no sea verdad, pero se ha logrado muchísimo. Hoy en día, gracias a todo ese esfuerzo, podemos no tener el resultado deseado, pero sí tenemos y estamos muy presentes en la mente de cualquier legislador, tanto local, estatal y federal. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué se ha logrado eso? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la gente existe, que es un pueblo sediento de justicia, que es un pueblo merecedor de justicia, que se ha ganado a pulso, con esfuerzo, trabajo, y se ha ganado ese respeto del gobierno norteamericano, y que yo tengo la fe y la certeza que cuando se dejen de tanta política y se dejen de utilizar lo que viene siendo la reforma migratoria en solamente una agenda política para beneficio de partidos o candidatos, yo tengo fe que el día que llegue un candidato que se ponga los pantalones como lo hizo Ronald Reagan, y que se dio cuenta que republicanos y demócratas, congresistas y senadores comenzaron en el 80 a querer hacer este juego de vamos a convertirlo en una agenda y utilizarlo como jaboncito a ver hasta cuándo se nos desgasta, Ronald Reagan les puso el alto y dijo, ¿saben? Moratoria. Hasta que no se pongan de acuerdo, aquí no pueden sacar a ningún documentado, al menos que tenga un récord criminal. Yo creo que y tengo la fe y la certeza que va a llegar y que se puede llegar, y aunque parezca ilógico, a veces no coincidimos con Rosalba, yo tengo la fe de que podría hacerlo Barack Obama antes de salir de su puesto.
Veremos si pasa eso, Rafael. Rosalba, ya de manera despedida, pues nos has comentado cómo pues tú crees que este es el momento efectivamente de recuperar las megamarchas, en una especie de megamarcha a las urnas, a las votaciones. Ya en un momento final de reflexión, ¿qué de todo lo que pasó en el 2006 crees que se puede reutilizar, reciclar en el día de hoy?
Sí se puede, porque cuando se soñó ante el micrófono en reunir a gran cantidades de personas peleando por un derecho a vivir en paz y tranquilo con su familia en Estados Unidos, vivir bien en leyes justas, cuando se soñó eso, había ese corazón y esa ilusión y el sí se puede. Y hoy en día sí se puede ir a la urna en noviembre y votar. Debemos de dejar la apatía a un lado, porque los candidatos que no consideran al voto latino y no están pensando en él y dicen babosadas y media en la tele y en los medios de comunicación, y muchos de ellos son hispanos, Cruz, Rubio, cada cosa que les sale de la boca, ellos están confiados en que la apatía del votante, que son ciudadanos de Estados Unidos latino, les va a impedir ir a la urna, y tenemos que ahora sí que demostrar que esa apatía es solo cuando nos conviene, y en noviembre no nos conviene sentir apatía, nos conviene pasar lista de presentes y mandar un mensaje fuerte y claro a nuestros legisladores.
Eso. Oye, Rafael, antes de despedirte, quisiera decir algo para beneficio de los oyentes de Radio Bilingüe. Cosa que pocos saben es que tienes una raicita en Radio Bilingüe, ¿no? Que en Radio Bilingüe comenzó tu marcha al micrófono de la radio. ¿Nos gustas comentar?
Sí, claro, brevemente, si me lo permites. Yo le tengo mucho cariño a Radio Bilingüe, porque a la edad de 15 años, mi hermano, quien estaba en aquel entonces, si recuerdes a Basilio Orozco, uh-huh. Basilio, no me recuerdo el apellido, le da una oportunidad para él obtener su licencia de Federación de Comunicaciones, porque en aquel entonces se refería, y él estaba haciendo su internship de 7 a 12 de la medianoche, entonces uh-huh. yo me le pegaba a mi hermano y él me enseñó todo lo técnico y todo la operación, y llega entonces la oportunidad un día para nosotros, para que yo estuviera detrás del micrófono, y fue allí precisamente en Radio Bilingüe, que por cierto, pues yo soy de Fresno, California, donde está Radio Bilingüe, le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y por eso cuando me preguntaron si quería yo participar en esta conversación, con mucho gusto, y estoy a la disposición cuantas veces me lo permita.
Así que ahí estuvo la semillita de Rafael Pulido, el pistolero, en Fresno, California, en Radio Bilingüe, por allá a principios o mediados de los 80. Bueno, Rafael, no me queda más que agradecerte muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Un abrazo.
Un abrazo.
Felicidades en este momento tan grande.
Gracias, gracias.
Y a Rosalba Piña igualmente. Rosalba, un abrazote muy grande y felicidades igualmente en este momento tan grande, ¿eh?
Gracias, y acuérdense, no se les olvide registrarse a votar. En noviembre tenemos una cita en la una a todos los ciudadanos, sin duda.
Eso, sigue la megamarcha a las urnas, ¿no? De la megamarcha en las calles a la megamarcha a las urnas. No hay que olvidarlo. Bueno, muchas gracias, Rosalba. Gracias, Rafael. Gracias. Pulido, el pistolero. Sigamos, nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Cambiando de tema, amigos radioyentes, pasemos a otro asunto que también promete calentar la primavera en algunas ciudades del país, afirmando que la cadena mundial Wendy's se ha dedicado a ignorar por 10 años las peticiones de los jornaleros que ponen el tomate en las hamburguesas de ese gigante de las comidas rápidas. Los trabajadores organizados han salido de sus campos en la Florida para llevar su demanda de pagos justos directamente al cuartel general de Wendy's y a las mesas de los consumidores del país. Organizadores de la coalición de trabajadores de Imócali declararon esta semana un boicoteo nacional contra Wendy's, el primero después del boicoteo emprendido hace algunos años contra la cadena Taco Bell, que, después de 4 años de pleito, aceptó negociar un acuerdo y a partir de entonces se desencadenaron varios acuerdos más con algunos de los gigantes de las comidas rápidas en todo el mundo, entre ellos McDonald's. Esta semana, los tomateros organizados emprenden una gira de 10 días por 5 ciudades del país, comenzando en Nueva York y siguiendo luego a Columbus, Ohio, cuna y actual sede internacional de la cadena Wendy's. Desde esa región del país, enlaza con nosotros Gerardo Reyes, coordinador de la coalición de trabajadores de Imócali. Gerardo Reyes, como siempre, muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Samuel. Un saludo para todos y toda la audiencia por allá en donde sea que nos alcancen a sintonizar.
Igualmente, gracias y felices viajes. Gerardo, esta semana tu organización ha declarado un boicoteo nacional contra la cadena Wendy's. ¿Cuál es la causa?
Bueno, hemos estado en campaña contra Wendy's durante los últimos 3 años, Samuel. Hemos estado haciendo el llamado, pero ellos han sabido de la coalición desde hace 11 años. Precisamente el día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el 11º aniversario del primer acuerdo que la coalición logró precisamente con Taco Bell, que mencionabas tú. Ese fue el primer acuerdo que nosotros logramos, donde esta corporación, con su compañía madre, Yum! Brands, que está ubicada precisamente acá en Louisville, a donde nos vamos dirigiendo en este momento, firmaron el acuerdo comprometiéndose a pagar 1 centavo más por libra y a condicionar la compra de tomates de Florida, de ranchos que estuvieran dispuestos a participar en proteger los derechos de los trabajadores. Esto, pues, obviamente fue un proceso que tomó tiempo a la industria de tomate de la Florida, porque pues estaban resistentes a estos cambios, pero después de varios acuerdos logramos que la industria de tomate, por primera vez, por medio de algunas compañías en el 2010, y luego en el 2011, con toda la estructura del Comité de Tomates de Florida, que representa más o menos el 90% de la industria de tomates del estado, que firmara un acuerdo que entró en vigor en 2011. Entonces, este momento en el que estamos ahorita es histórico, porque pues, nos trae a la ciudad que vio nacer el primer acuerdo de la coalición de trabajadores de Imócali, y pues estamos ahorita revisitando la historia en este que es el boicot que, como mencionas, declaramos apenas hace unos días en la ciudad de Nueva York como parte de esta gira, y que es el segundo en la historia, en toda la lucha de la coalición, es el segundo boicot que hemos declarado.
Aparte de ir a Louisville, Kentucky, a ver el lugar que vio nacer la historia de acuerdos de comida justa, ¿a qué más van a Louisville, Kentucky, Gerardo?
Bueno, pues ahí tenemos una base muy fuerte de alianzas, de diferentes iglesias, gente que está involucrada en la lucha por comida justa, en diferentes aspectos de esta lucha. Están allá esperándonos en este momento en una protesta, para una protesta que vamos a realizar a las 5 de la tarde, tiempo de acá de Kentucky. Entonces vamos a unirnos con ellos y hacer una protesta contra Wendy's como parte del boicot que acabamos de iniciar.
Ahora, a Wendy's lo están tratando de hacer que se siente a la mesa, obviamente, a fin de llegar a un acuerdo en relación a este programa que abandera la coalición, que se ha llamado Programa de Comida Justa para Beneficio de los Oyentes. Danos muy brevemente los detalles de este programa de comida justa que se le pide suscriba a Wendy's, Gerardo.
Sí, estamos exigiendo que Wendy's se una, porque ahorita en ranchos participantes bajo el programa de comida justa, los trabajadores gozan de derechos como el derecho de quejarse sin miedo, que es un derecho muy importante para todos los trabajadores, porque eso da oportunidad a que cada trabajador que tiene algún problema laboral pueda reportarlo libremente y sin represalias. Antes, si uno se quejaba, era inmediatamente despedido. Ahora ya hay esa protección. Y eso ha dado lugar a que trabajadores puedan reportar situaciones de acoso sexual, robo de sueldos, violencia en las labores y muchos otros asuntos que antes pasaban y no había un recurso por medio del cual los trabajadores pudieran defenderse. Eso es lo que está ocurriendo y a eso es a lo que estamos demandando que Wendy se una.
Vaya,
que
firme. En este momento estamos perdiendo momentáneamente la señal, está desapareciendo un poco la señal de tu teléfono, Gerardo. Esperamos lograr corregir ese efecto que en estos momentos estamos teniendo. ¿Qué tal si nos vamos a brevísima pausa a fin de permitirle a Gerardo reganar la conexión con su sonido? Un momento, regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, plática con Gerardo Reyes, coordinador de la Coalición de Trabajadores de Imokalee, a propósito de esta gira nacional por 5 ciudades del país en la costa este de los Estados Unidos, que tiene como propósito básicamente anunciar a todo el mundo el inicio de un boicoteo nacional dentro de Estados Unidos en contra de la cadena hamburguesera Wendy's. Gerardo, pues el lema del programa es un centavo por libra de tomate piscado, ¿no? Que las grandes corporaciones de las comidas rápidas entreguen un centavo por cada libra de tomate que les llegue, ¿no? ¿Cómo se administra ese centavo y cómo está llegando estos momentos a los bolsillos del trabajador tomatero?
Sí, bueno, debido a todos los acuerdos que hemos llevado que hemos logrado con corporaciones como Taco Bell, McDonald's, Burger King, Subway, incluido Walmart, en total hay 14 corporaciones que han firmado, Samuel. Y todos ellos se han comprometido al pago de este centavo. En lo que ese centavo se traduce, cuando todas estas corporaciones lo pagan, es en más de 20 millones de dólares que han sido distribuidos desde la implementación de los acuerdos, primero en unas compañías en 2010, y luego en el resto de la industria representado por el Comité de Tomate de la Florida en el año 2011. Pues se han distribuido estos más de 20 millones de dólares y esto se ve reflejado en forma de bono, como una línea extra en el cheque de cada trabajador al final de la semana, que es determinado por la cantidad de trabajo que uno realiza y la cantidad de interacción de negocios entre cualquier rancho participante y cualquier corporación de los 14 que esté comprando de ahí. Hay un tercer, una organización de tercer partido que se encarga de monitorear el pago y la distribución, la correcta distribución de ese fondo que va distribuido a los trabajadores, se asegura de que le llegue a cada trabajador que le corresponde, y pues está diseñado para cubrir a los trabajadores que ganan menos en la labor, trabajadores que hacen el trabajo de la cosecha, del amarre, de poner las estacas, todo ese trabajo que generalmente es lo más mal pagado.
Ahora, acaban ustedes de estar en Columbus, Ohio, la mera mata de Wendy's, el lugar donde nació, el lugar que sigue siendo la sede de sus operaciones mundiales, ¿no? ¿Cómo fue la visita al pueblo de la compañía? Muchas veces es difícil conseguir simpatías o apoyo abierto en un pueblo que depende de la compañía, que depende tanto de la compañía, donde la compañía, digamos, es el cacique, ¿no? ¿Recibieron muestras de apoyo?
Bueno, la verdad es que acá en Columbus, que está como a 15 minutos de Dublin, Ohio, donde está la sede central de, de Wendy's, Columbus se puede decir que es el lugar de experimentación de los productos de Wendy's antes de que lo saca al mercado nacional o internacional. Entonces ahí tiene muchísimos restaurantes en la ciudad de Columbus y tiene también algo que ellos llaman su flagship store, que es como un restaurante que tiene también mucha de la historia de Wendy's, de su fundador, Dave Thomas, y los principios supuestos por los cuales fue fundada Wendy's. Entonces es una ciudad muy pues importante para ellos, pero a la vez es una ciudad también donde la campaña ha ganado muchísimo apoyo. Hay muchísima gente en la ciudad de Columbus y en general a personas de otras ciudades que forman parte de campaña por comida justa de Ohio y que se han estado organizando en solidaridad con la coalición. El día de ayer tuvimos cerca de 600 personas marchando en las calles de Columbus y había muchísimo interés de toda la gente que nos vio pasar por el centro del pueblo. Hicimos un teatro, hubo muchísimo interés y ánimo, las noticias llegaron, todo salió bastante positivo.
Bastante cobertura.
Cuando declaramos el boicot de Nueva York, salió en más de 100 diferentes medios de comunicación. Entonces, creo que están sintiendo la presión.
Una capital mediática, definitivamente. Ahora, desde nuestras oficinas en California, Gerardo, hicimos todo lo posible por conseguir respuesta de la compañía Wendy's. Le llamamos varias veces a su oficina central de comunicaciones en la sede de la compañía, por ahí cerca de Columbus. Le hemos dejado mensajes claros de nuestro interés por conseguir entrevista para que nos den ellos su versión sobre este conflicto con los trabajadores de la Florida y sobre su posición en relación al programa de comida justa. Seguimos en estos momentos a la espera de la respuesta oficial por parte de Wendy's. Pero por declaraciones hechas a otros medios, por vía de su vocero nacional, Bob Bertini, sabemos que Wendy's ha dicho que la compañía ya tiene, desde el año pasado, su propio código de ética, código de conducta, que gobierna la relación con sus abastecedores, con sus proveedores, y que, según este código y según Bertini, Wendy exige que cumplan con toda ley local, estatal y federal en cuestiones de seguridad, salarios y en cuestiones de hostigamiento, y que este trato es obligatorio, mas no punitivo. Además, Bertini, el vocero de Wendy's, dijo que Wendy's compra sus tomates de productores que ya participan en el programa de comida justa en la Florida. A ver, Gerardo, que Wendy's ya tiene su propio código y que no necesita otro. Tu respuesta.
Bueno, todas las corporaciones que no son parte del programa de comida justa y a quienes les hemos extendido la demanda de unirse para pagar este centavo más y para pues conducir sus compras en una manera donde se apliquen derechos y que los trabajadores sean parte de poder reportar cuando hay abusos y poder ejercer esos derechos, todas las corporaciones más y más están saliendo con eso, de que ya tienen su código, de que no necesitan otro código y que ellos básicamente requieren que sus surtidores apliquen todas las leyes locales. nada de esto funciona, no ha funcionado y no va a funcionar, por la sencilla razón de que los trabajadores no son parte de nada de esto. Ellos tienen un papel que suena bonito y que dice que esperan que la ley se aplique, cuando en realidad están al mismo tiempo cerrándole la puerta a los trabajadores, negándose a sentarse a la mesa de diálogo con los trabajadores y firmar un acuerdo que los comprometa a poder trabajar juntos para identificar los problemas que existen en la cadena de surtidores, pero no solo eso, sino también para implementar consecuencias de mercado. Nosotros hemos aprendido que ninguna compañía va a cambiar la manera en que trata a los trabajadores. Los cambios que hemos logrado en las labores nosotros han sido posibles solamente porque hay estos compromisos firmados de parte de las 14 corporaciones que están con nosotros. De ahí es que nació el programa de comida justa, porque por un lado cuenta con los trabajadores, siendo los que están encargados desde la labor de reportar cualquier tipo de abuso, mientras que están protegidos en contra del despido y cualquier tipo de retaliación, para poder entonces solucionar el problema. Si hay alguna compañía de tomate que se niega a solucionar cualquier problema reportado, automáticamente esa compañía ya no está participando con lo que requiere el programa de comida justa. Y eso significa que no puede vender sus tomates bajo este programa. Esto es lo que genera el poder que el trabajador necesita para poder tener garantizada su dignidad. Y eso es precisamente lo que Wendy's no tiene, porque no ha firmado ningún acuerdo. Y si lo pensamos por un segundo nada más, las leyes locales, leyes estatales, nacionales o internacionales, no significan nada si no hay nadie que va a encargarse de aplicar esas leyes. No significa nada si la corporación simplemente espera que sus surtidores se van a comportar bien. Y por lo que yo entiendo, Wendy's no tiene ningún mecanismo para poder identificar los problemas, para conectarse con los trabajadores y saber qué es lo que está ocurriendo. En realidad, lo que ellos están haciendo es decir que tienen un código para simplemente proteger su marca. Eso es de donde nace todo esto. La meta no es proteger los derechos de los trabajadores, nunca lo ha sido, y por eso es que eso no sirve. Es una excusa.
Y por eso es que están en campaña en estos momentos. Te pediré que nos expliques un poco en qué consiste este boicoteo, pero antes quisiera preguntarte brevemente, Gerardo, nos hacen saber ustedes a través de notas que nos han hecho llegar, de que Wendy no solamente se ha rehusado a sumarse al programa de comida justa, sino que además ha dejado de comprar tomates de la Florida y en vez ha movido sus compras de tomate a México. ¿Puedes explicar un poquito?
Así es. Eso era el otro punto que iba a tocar sobre lo que dice este señor Bertini. Wendy no solamente no está queriendo participar en el programa de comida justa, sino que castigó a sus propios surtidores de tomate por ser parte del programa, por garantizar los derechos de los trabajadores. Lo que hizo Wendy's es básicamente dejar de comprar de ranchos que están participando y en lugar de eso se fue para comprar tomates de México, donde sabemos claramente por lo que han sido los reportes documentados de esclavitud, a situaciones de abuso sexual, situaciones de trabajo infantil y condiciones infrahumanas en que los trabajadores viven en muchos lugares que producen tomate en México. Sabemos claramente cómo son las condiciones. Ellos escogieron castigar a los surtidores, sus propios rancheros, para irse a comprar tomates donde nadie les pueda exigir ningún tipo de responsabilidad
donde
y donde
menos
ellos
manera de ajuste de cuentas, menos transparencia, menos responsabilidad. Ya por último, Gerardo, se nos agota el tiempo lamentablemente, pero hoy es el Día Internacional de la Mujer y en el código de conducta que está en el fondo del programa de comida justa, tienen ustedes un lugar especial para la atención de los derechos de la mujer. Háblanos brevemente sobre esto.
Sí, claro que sí. En lo que es el programa de comida justa, pues existen protecciones muy fuertes en contra de lo que son pues las situaciones de acoso sexual, situaciones de discriminación también en general, pero también muy enfocados en a lo que tiene que ver con la mujer trabajadora. Y lo que hemos visto con la implementación del programa es una eliminación de este tipo de situaciones. Por primera vez, las mujeres que trabajan en la labor han reportado ese tipo de abusos y la consecuencia no ha sido que ellas resultan despedidas, sino que por primera vez se ha despedido a contratistas, a personas en puestos que por años habían estado haciendo ese tipo de abuso y que por primera vez han sido pues expulsados de las compañías participantes y no solamente de las compañías donde estaban trabajando, sino que los mismos ranchos, las mismas compañías de tomate comunican entre ellos sobre esta clase de asuntos porque no quieren que alguien así vaya a meterse a trabajar en el rancho que sigue sin que ellos se den cuenta. Entonces hay ranchos que nos han llamado, nos han preguntado sobre X contratista para ver cómo se han portado ellos y si no se han portado bien o ya tiene un récord así, no le van a dejar trabajar. Eso ha creado una dinámica completamente diferente de respeto en las labores. Y todo eso pues es parte también de lo que hacemos nosotros en la coalición cuando salimos a los ranchos participantes y llevamos a cabo sesiones de educación que incluye todos los derechos, pero que hace enfoque especial en lo que son los derechos de la mujer trabajadora.
Ahora sí, ya por último, Gerardo, en los 30 segundos que nos restan, dinos en qué consiste este boicoteo nacional hacia la compañía Wendy's.
Pues estamos pidiendo que todo mundo deje de consumir en Wendy's y que pues vayan siguiendo las noticias de nuestro sitio ciw-online.org para que usted pueda desde ahí imprimir cartas que puede llevar directamente al manager de su Wendy's local y pues hay que regar la voz. Nosotros como trabajadores no tenemos el dinero que corporaciones como Wendy's tiene para hacer publicidad, pero tenemos la conciencia y tenemos que hacer uso de esa conciencia para convertirnos en consumidores responsables y apoyar esta causa. Es muy fácil, solamente no hay que comprar y hay que ir a avisar a ellos de por qué no está usted participando con ese negocio y regar la voz en todos lados.
Gerardo Reyes, síganle echando ganas y corazón, felices viajes. Gerardo Reyes es voz de la coalición de trabajadores de Immokalee, nos acompaña desde las cercanías de Louisville, en el estado de Kentucky. Nosotros seguiremos haciéndole el intento por lograr comunicación con la sede internacional de la compañía Wendy's en las cercanías de Columbus, estado de Ohio, para conocer su versión sobre estos hechos. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.